desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El panel de disputas de la Organización Mundial del Comercio decidió a favor de Indonesia, que había presentado una demanda contra Australia por adoptar la política de entrada anti-dumping sobre productos indonesios de papel para copias A4. Indonesia y Japón apoyan un uso más amplio de las monedas locales para el comercio bilateral y las transacciones de inversión directa luego de la firma de un memorando de entendimiento sobre el marco de liquidación de moneda local en Tokio el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El panel de disputas de la Organización Mundial de Comercio decidió a favor de Indonesia, que había presentado una demanda contra Australia por adoptar la política de entrada anti-dumping sobre productos indonesios de papel para copias A4. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, señaló en un comunicado en Jakarta el jueves que la victoria sobre esta disputa es muy importante, considerando su impacto sistemático en las denuncias de dumping de otros países. Se espera que las decisiones y recomendaciones del panel minimicen acusaciones similares en el futuro. La decisión fue declarada en el informe final de la disputa sobre BMAD o la política de entrada anti-dumping para productos de papel para copias A4 de Indonesia que fue emitida por la OMC el miércoles 4 de diciembre. La disputa entre Indonesia y Australia tuvo lugar el primer de septiembre de 2017. El ministro de Comercio enfatizó que la Organización Mundial de Comercio declaró que la política de Australia de imponer la política de entrada anti-dumping en productos de papel para copias A4 de Indonesia violó los artículos 2.2 y 2.2.11. del acuerdo antidumping de la Organización Mundial de Comercio. Se demostró que Australia violó algunas disposiciones del acuerdo antidumping de la OMC, específicamente el artículo 2.2. Las disposiciones antidumping de la OMC, ya que no se tuvo en cuenta los precios de venta internos de los productores indonesios basándose en una interpretación incorrecta del párrafo 2 del artículo 2 del acuerdo antidumping y calculó un valor normal calculado a pesar de una comparación adecuada de los precios de venta internos con los precios de venta de exportación fue posible. Indonesia y Japón apoyan un uso más amplio de las monedas locales para el comercio bilateral y las transacciones de inversión directa luego de la firma de un memorando de entendimiento sobre el marco de liquidación de moneda local en Tokio el jueves. el memorando de entendimiento firmado por el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, y el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, ha preparado el escenario para un uso más amplio de rupiah y yenes en las transacciones comerciales bilaterales y de inversión directa de ambas naciones. El acuerdo entre el Ministerio de Finanzas japonés y el Banco Central de Indonesia permitió a las dos partes aplicar una cotización directa y el comercio interbancario del yen y la rupia, señaló el Banco Indonesia en su comunicado de prensa. El memorando de entendimiento llevará a las autoridades indonesias y japonesas a una cooperación más profunda en el intercambio de información y discusiones regulares. Para el Banco de Indonesia, el marco de LCS, o liquidación de moneda local, fue un hito clave para que ambas naciones intensificaran su cooperación en el sector financiero y se cree que contribuye al uso más amplio de las monedas locales para el comercio bilateral y las transacciones de inversión directa. El 23 de diciembre de 2016, Banco Central Indonesia también firmó un memorando de entendimiento similar con Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, o BOT. Como se publicó en sitio web oficial del Banco Central, las iniciativas tomadas por estos tres bancos centrales fueron parte de su esfuerzo persistente para promover un uso más amplio de las monedas locales para facilitar e impulsar el comercio y la inversión en los tres países. Para operacionalizar los marcos, los bancos centrales habían designado bancos que cumplían con las calificaciones clave para facilitar el comercio bilateral según Banco Central. Banco Central Indonesia y Bank Negara Malaysia habían designado varios bancos de buena reputación en Indonesia y Malaysia para apoyar la operacionalización del marco de rupiah ringgit, incluidos BRI, Bank Mandiri, BCA, CIMB Bank Berhad y RACB Bank Berhad. El presidente Joko Widodo invitó a personas de negocios de los Estados Unidos a aprovechar las oportunidades en las naciones del sudeste asiático, especialmente Indonesia. El presidente Joko Widodo comentó el jueves mientras recibía una visita del Consejo Empresarial ASEAN Estados Unidos en el Palacio Merdeka en Jakarta y se muestra optimista de que la delegación empresarial de los Estados Unidos optimizará la oportunidad de promover esta cooperación, particularmente en el desarrollo de infraestructura y recursos humanos. Al dirigirse a 50 miembros de la delegación del Consejo, el presidente Joko Widodo afirmó que las relaciones entre Indonesia y los Estados Unidos son bastante fuertes, particularmente en la cooperación económica. Indonesia y los Estados Unidos también han estado de acuerdo en aumentar el volumen del comercio a 60 mil millones de dólares en 2024. Al comienzo de sus comentarios, Joko Widodo expresó su disposición a intercambiar opiniones abiertamente sobre la cooperación entre Indonesia, la ASEAN y los Estados Unidos. En 2018, el crecimiento económico de la ASEAN tendrá un promedio de 5.1%, superando el promedio mundial. El presidente comentó que la economía de Indonesia en el transcurso de los últimos 5 años ha crecido en más de 5%. Indonesia y la ASEAN se promoverán más rápidamente para lograr crecimiento y equidad. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nasara, ha proyectado que la economía de Indonesia registrará un crecimiento más lento en 2019 en comparación con el año anterior debido al impacto de la recesión económica mundial. Se espera que la economía de Indonesia crezca al 5.05% en 2019 que 5.17% el año pasado, comentó durante Mandiri Market Outlook 2020 en Jakarta el miércoles 4 de diciembre. Solo en el tercer trimestre de 2019, la economía nacional creció 5.02% interanual. Señaló que el crecimiento de 5.02% es un objetivo optimista, ya que las economías de las naciones pares incluidas India y China, experimentaron una desaceleración económica más profunda. Las perspectivas para el crecimiento económico han sido revisadas a la baja por las instituciones financieras multilaterales, incluidos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional había reducido por última vez la proyección del crecimiento económico global al 3%, desde 3.2% para este año. Él creía que el crecimiento nacional este año será impulsado por el poder adquisitivo manejable del público. Uno de sus parámetros es la tasa de inflación más baja de lo previsto este año. Hasta noviembre de 2019, la inflación anual del país había alcanzado el 3% interanual y pronosticó que la tasa de inflación alcanzaría el 3,1% interanual a finales de este año. El poder adquisitivo manejable también fue facilitado por la disminución de la tasa de desempleo y la tasa de pobreza. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, cree que el bono demográfico de Indonesia tiene un enorme potencial para convertirse en una solución para escapar de la trampa de ingresos medios. Al inaugurar el noveno foro internacional anual sobre políticas públicas y desarrollo económico en Nusa Dua, Bali, el jueves, Nazara comentó que la mejora en los recursos humanos se ha convertido en una de las prioridades durante el segundo mandato de la administración del presidente Joko Widodo. Durante el segundo mandato de Joko Widodo, durante el periodo 2019-2024, el desarrollo de recursos humanos fue una prioridad para apoyar la economía de Indonesia, además de la infraestructura continua y las reformas burocráticas, así como la simplificación de las regulaciones. En su presentación, Suhasil destacó que los recursos humanos se fortalecieron al garantizar la salud desde el momento del embarazo para prevenir el retraso del crecimiento y mejorar la calidad de educación. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, ahora el comentario. El título de comentario de hoy es Estados Unidos, Corea del Norte se espera que se resista entre sí. El jueves 28 de noviembre, Corea del Norte disparó dos proyectiles desconocidos cuando las conversaciones nucleares entre Pyongyang y Washington se estancaron. El jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Park Han-ki, reveló que el proyectil fue disparado hacia el este desde la provincia de Hamgyong del Sur y cayó en el mar de Japón. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU procedentes de Europa condenaron el lanzamiento de misiles balísticos Pyongyang que se consideraron provocativos. Representante europeo también hizo hincapié en la necesidad de reforzar las sanciones contra el país. Anteriormente a Pyongyang se le había prohibido disparar misiles balísticos en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las conversaciones nucleares entre Pyongyang y Washington se detuvieron después de que Corea del Norte solicitó varios tipos de concesiones a los Estados Unidos. Las conversaciones se han estancado desde una reunión de alto nivel en Hanoi, Vietnam, en febrero. Corea del Norte emitió una serie de comentarios mordaces en las últimas semanas a medida que se acerca el plazo hasta el final de este año, incluida una advertencia emitida el miércoles 4 de diciembre. Pyongyang advirtió que su país tomaría medidas inmediatas si Estados Unidos usara la fuerza militar contra él. La advertencia se produjo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Londres, indicara que Estados Unidos podría usar la fuerza militar contra Corea del Norte si fuera necesario. En una declaración realizada por la Oficina Central de Noticias de Corea del Norte, KCNA, el jefe de Estado Mayor del Ejército Popular de Corea del Norte, Jong Chon, criticó enérgicamente la declaración del presidente Trump y enfatizó que el uso de las Fuerzas Armadas contra Corea del Norte sería algo terrible para Estados Unidos. Según Park, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no estaba contento de escuchar la declaración del presidente Trump e insistió en que lo único que podía evitar un conflicto físico entre los Estados Unidos era la estrecha relación entre los dos líderes. La inestabilidad en la península de Corea ciertamente no solo puede afectar y dañar la región, sino también el área circundante, incluso el mundo internacional. Por esta razón, ambas partes deben abstenerse de lanzar ataques verbales que hagan que la situación sea más acalorada. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 1907. La explosión de una mina de carbón en el área de Monongah. La catástrofe de Monongah tuvo lugar en la ciudad de Monongah, Virginia Occidental, en Estados Unidos, el 6 de diciembre de 1907. Y fue la peor catástrofe minera de Estados Unidos. La explosión ocurrió en la mina número 6 y número 8 de la compañía minera Fairmont Coal Company. La explosión mató a unos 362 mineros, en su mayoría hombres, y causó daños importantes a la mina y la superficie. La causa oficial de la explosión era desconocida, pero los investigadores en ese momento creían que una chispa eléctrica o una de las luces de las llamas de los mineros disparaban polvo de carbón o gas metano. El siguiente acontecimiento histórico es del 6 de diciembre de 1917, el Día de la Independencia Finlandesa. Después de la Revolución Bolchevique en Rusia en octubre de 1917, el 6 de diciembre de ese año, Finlandia declaró su independencia del Imperio Ruso. Anteriormente, Finlandia fue parte de Suecia hasta que en el año 1809 fue anexionada por Imperio Ruso, pasando a ser el Gran Ducado de Finlandia, una entidad autónoma de Rusia. De acuerdo con la Constitución de Finlandia, la soberanía pertenece al pueblo y ese poder es investido en el Parlamento. Solo el 3 de enero de 1918, Finlandia alcanzó su independencia oficial y las disputas en la frontera del territorio se resolvieron en el Acuerdo de Tartu, firmado en el año 1920. Terminamos hoy en la historia con el 6 de diciembre de 2008. El deslizamiento de tierra de Bukit Antarabangsa 2008. El deslizamiento de Bukit Antarabangsa en el año 2018 fue un deslizamiento de tierra que ocurrió el 6 de diciembre de 2008 en Bukit Antarabangsa, Ulukang, Selangor, Malasia, causando 15 víctimas y 4 muertes. La tragedia del deslizamiento de tierra ocurrió a aproximadamente 1,5 kilómetros del sitio de derrumbe de Highland Towers, que ocurrió el 11 de diciembre de 1993. Este deslizamiento de tierra ha enterrado 14 bungalows en Taman Bukit Mewah y Taman Bukit Utama, ocurriendo a las 4 horas local. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Lemah tak berdaya, rindu terus menyiksa, ingin ku jumpa. tapi batas memaksa. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa. Ganti haru bahagia, oh, oh, oh. Kau ada di hatiku, di mimpiku dan di hariku. Kau ada selalu menyatu dengan darahku. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa. Ganti haru bahagia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Pesona, cantada por Gaby Idol. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.banyuwangi.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy es Aumentan exportaciones de carbón de Indonesia a Vietnam. Se proyecta que el mercado de exportación de carbón de Indonesia a Vietnam aumentará de alrededor de 12 millones de toneladas este año a alrededor de 15 millones de toneladas en 2020. El director ejecutivo de la Asociación de Minería del Carbón, Hendra Sinadia, según informó Business Indonesia el miércoles, dijo que Vietnam aumentará la demanda de carbón poco a poco. La creciente demanda de carbón vietnamita continúa viéndose en línea con la operación de varias nuevas plantas de energía de vapor. Hendra agregó que en 2025 la necesidad de carbón en uno de los miembros de la ASEAN alcanzó 25 millones de toneladas. En los próximos 10 años las necesidades aumentarán a 40 millones de toneladas. Según Hendra Sinadia, esta condición beneficiará a los productores de carbón indonesios porque tiene el tipo que necesita el mercado, que es bajo en calorías. Especialmente con la proximidad geográfica, la distribución de carbón de Indonesia al Vietnam es cada vez más fácil de hacer. Hendra enfatizó que Vietnam se convertiría en la última perspectiva de mercado para los productores de carbón indonesios. Sin embargo, la República Popular de China sigue siendo el principal destino de exportación de Indonesia porque la necesidad es mucho mayor. Las nuevas exportaciones de piedra a China representan alrededor del 29% de las ventas totales de carbón en el extranjero de Indonesia. Con respecto al consumo doméstico de carbón, el director de Desarrollo Comercial de Carbón, Dirección General de Minerales y Carbón, Sujat Miko, dijo que el gobierno continuará con su obligación de mercado interno en 2020. Sin embargo, la porción aún no se puede confirmar porque el gobierno todavía necesita discutir los planes de producción nacional en el año que viene. Mientras tanto, dijo el director gerente interino de PLN, Sripeni Intencahyani, que Indonesia apunta a tener la tarifa de electricidad industrial más baja en el sudeste asiático. Uno de sus esfuerzos es utilizar energía de primera calidad a precios bajos. En cuanto al carbón, sigue siendo la energía más barata para la generación, por lo que puede reducir el costo del suministro, lo que conduce a tarifas de electricidad más bajas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Thank you.
bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Zona Nyaman, una canción cantada por 20. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico en las islas de Riau para disfrutar del arroz nasi dagang, un plato típico de Tanjung Pinang. Así quédate con nosotros en la Voice of Indonesia al Mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, visitando Ciudad Tanjung Pinang, la capital de la provincia de las Islas Riau, intente disfrutar de una variedad de gastronomía típica de Tanjung Pinang, tales como el arroz nasi dagang. Este menú de desayuno está hecho de una mezcla de arroz y arroz pegajoso cocinado con leche de coco. Los ingredientes del arroz nasi dagang son chalotes, semillas de clavat y hojas de hierba de limón. Generalmente se sirve con pescado de atún, bilis, tambal, huevos y sambal o salsa picante. El arroz está envuelto en hojas de plátano. Su apariencia es tan pequeña y única, porque las hojas de plátano se forman aproximadamente del tamaño de un puño de la mano de un hombre y luego se atan con un palo. Estimados oyentes, se llama nasi dagang, que significa arroz de comerciante, porque en la antigüedad los aldeanos lo traían como provisiones cuando trabajaron como comerciantes. Cuando ellos se alejan lejos de sus aldeas, los comerciantes traen arroz que contiene pescado al curry y envueltos en hojas de plátano. Con el tiempo, esta guarnición gastronómica es cada vez más diversa. No solo como una disposición para el comercio, nasi dagang también se convierte en un menú obligatorio cuando se celebran eventos tradicionales en Tanjung Pinang. Ahora el arroz nasi dagang se comercializa como un menú de desayuno en puestos de comida en la ciudad Tanjung Pinang. Estimados oyentes, cuando la envoltura de hojas se abre y se come, se siente el aroma distintivo de las hojas de plátano. Este plato tiene un sabor delicioso, especialmente si se disfruta con un vaso de té caliente o té helado. Por lo general, las personas que prueban este plato no es suficiente simplemente disfrutar de un paquete, ya que es tan pequeño. Se puede usar solo 5 cucharas. Para disfrutar del arroz nasi dagang, no es difícil encontrarlo en la ciudad Tanjung Pinang. Hay muchos puestos de comida que venden este plato. El precio es bastante barato, alrededor de 5.000 rupias por un paquete. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico en Tanjung Pinang, en la provincia de las Islas de Riau, con su plato típico, el arroz nasi dagang. Gracias por escucharnos y hasta el próximo en segmento de la belleza de Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Apa Itu Cinta, una canción cantada por Derska Afrila. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio www.wenyos.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Hola oyentes de Voice of Indonesia. Miscelánea de hoy se trata de la Universidad de Indonesia. Ocupa el puesto 59 entre las mejores universidades de Asia. La Universidad de Indonesia ocupa el puesto 59 en Asia según Quaquerelli Simons o QAC, Asian University Ranking de 2020 de 550 universidades asiáticas. La Universidad de Indonesia nuevamente sobresale en el indicador de Facultad Internacional que indica que académicos e investigadores del extranjero están interesados en compartir conocimientos y realizar investigaciones en la Universidad de Indonesia. En los últimos 5 años, la Universidad de Indonesia ha tenido 3.784 profesores extranjeros que vienen a la Universidad de Indonesia para diversos programas académicos, como académicos visitantes, becas de invitados y conferencias de invitados. QS World University Ranking NCS, una de las tres publicaciones anuales más famosas que clasifican a las universidades del mundo y está bajo la institución de Quaquerelli Simons Limited, una institución especializada en educación del Reino Unido. Además, los siguientes indicadores principales son intercambio entrante y saliente, o inbound and outbound exchange. Se han registrado hasta 7.892 estudiantes extranjeros desde 2015, o hasta 1.499 estudiantes extranjeros en 2019 que disfrutan de diversos programas académicos en la Universidad de Indonesia, con países de origen, incluidos Corea, Japón, Australia, los Países Bajos y Malasia. Del mismo modo, desde 2015 hasta 6.888 estudiantes de la Universidad de Indonesia se han ido al extranjero para participar en diversos programas académicos y competencias a nivel internacional. Como un esfuerzo de internacionalización, la Universidad de Indonesia también ha colaborado con más de 500 socios nacionales y más de 200 socios extranjeros, con la mayoría de los socios procedentes de Japón, Corea del Sur, Australia, Taiwán, el Reino Unido y China. Además de la Universidad de Indonesia, hay otras universidades en Indonesia que se encuentran entre las 200 mejores universidades de Asia. 5 universidades en Indonesia que están incluidas en la lista de las 200 mejores universidades de Asia según QA World Ranking son la Universidad Gajah Mada, el Instituto de Tecnología de Bandung, el Instituto de Agricultura de Bogor y la Universidad de Airlangga. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy sobre la Universidad de Indonesia ocupa el puesto 59 en las mejores universidades de Asia. Nos encontraremos nuevamente con otro tema interesante. Hasta la próxima.
panas aja, tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu, terang lampu kota tak lagi sama. Kau tengok puing yang tertinggal, sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Jalan, jalan kaki saja menyusuri kota, ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu, bau wangi hujan tak lagi sama. Musik yang tertinggal, sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sesuatu di Jogja. Una canción cantada por Aditya Sofian. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré canciones regionales de la provincia de Kalimantan Meridional, con títulos Paris Berantai y Ampar Ampar Pisang, que será presentada por el grupo vocal Elfa Singers. La primera canción titulada Paris Berantai, que describe la atmósfera de la ciudad Kota Baru, un lugar en el sureste de la isla Kalimantan o Borneo. Mientras que la canción Ampar Ampar Pisang cuenta la historia de los plátanos que se procesan extendiendo o secando en el proceso de los plátanos en el alimento típico. Esta canción es una canción típica de Banjarmasin, capital de la provincia de Kalimantan Meridional, y está cantada por los niños como una canción de acompañamiento en el juego. Y bueno, vamos a escuchar el grupo vocal El Fasi Surya con un medley, Paris Berantai y Ampar Ampar Pisang. Queridos oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Patata. pisang ku belum masak. Masak begini burung bari-bari, masak begini burung bari-bari. Lelepak menggelepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynas.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id.